Desde el Pocillo. Yo soy la periodista María Soledad Dávila Calero.
Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Y esto será un recuento de los eventos relacionados a Justicia Gate que han acontecido durante esta semana.
Si bien la controversia sale a relucir esta semana, en realidad los eventos comienzan desde el viernes pasado, el viernes 3 de julio, con la solicitud de renuncia que la gobernadora le hace a la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Es importante resaltar que la gobernadora, aún teniendo la oportunidad de destituirla, optó por la vía más común, que es la solicitud de renuncia a los funcionarios de agencia. La gobernadora, si hubiera destituido a la secretaria, entonces Longo tenía que haber dejado de trabajar inmediatamente, pero al trámite haber sido una solicitud de renuncia, Longo estaba en funciones hasta que entregara la carta. Porque esto es importante, porque Longo se le notifica a las 2 de la tarde que debía entregar su carta de renuncia, pero la entrega a las 7 de la noche. En el interín, Denise Longo explica que ella estaba terminando los trabajos pendientes para poder cerrar su oficina. Entre esos trabajos, firmó 6 referidos al panel del Fiscal Especial Independiente, OFEI. Estos referidos estaban relacionados al manejo del almacén de suministros en Ponce durante los terremotos de enero, y estos referidos incluían a la gobernadora. Luego, a las 10 de la noche, 8 de la noche, la gobernadora anuncia la salida de Longo y el nombramiento de Wandimar Burgos como secretaria interina. Luego, el sábado y domingo, por el momento en que ocurre la salida de Longo, comienzan los cuestionamientos públicos sobre la razón de la salida de Longo. Por otro lado, en términos internos, sí es de esperarse que Burgos se haya presentado a trabajar al Departamento del Trabajo o con funcionarios del Departamento del Trabajo para familiarizarse con el cargo.
Bueno, y pasando el lunes 6 de julio, es que el mensajero del Departamento de Justicia lleva a la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente los 6 referidos que se quedaron pendientes de envío el viernes, en el cual la exsecretaria de Justicia había hecho las gestiones, y ya estando el mensajero físicamente en el vestíbulo de la oficina del FEI, es cuando recibe la llamada de no entregar los documentos. Entonces, que sale a la luz pública que Justicia pidió que se detuviera la entrega bajo las órdenes de la nueva secretaria de Justicia, Wandimar Burgos. Las reacciones de diferentes colectividades políticas no se dieron a esperar. El PPD, su portavoz de minoría en la Cámara, Luis Vega Ramos, envía una carta solicitándole al presidente de la Cámara una investigación de la Comisión de lo Jurídico. Por su parte, el PIP, a través de su representante Denis Márquez y el senador Juan Dalmau, radican resoluciones de investigación sobre el lío con el FEI. Y por parte del PNP, Jennifer González, comisionada residente, emite expresiones exigiéndole a la gobernadora que aclare la situación, mientras el presidente cameral Johnny Méndez y el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz dijeron que querían escuchar qué tenía que decir la gobernadora.
El martes 7 de julio volvemos a escuchar de Wandimar Burgos. En ese momento ella dice que ella pidió de vuelta esos referidos para poder revisarlos. Por otro lado, la gobernadora en rueda de prensa dice que le pidió la renuncia a la secretaria Longo porque alegó que había interferido indebidamente con una investigación federal. hay que aclarar, Longo desmiente en una entrevista con David Begnaud las alegaciones de la gobernadora. Y por otro lado, la gobernadora también le había pedido a Burgos que entregara los documentos al FEI, pero hace la salvedad que los entregue luego que Burgos los revisara. Sin embargo, el panel del FEI tomó una dirección distinta a la que había sugerido la gobernadora, ya que después de una reunión le requirió los documentos al Departamento de Justicia e indicó que estaban bajo la jurisdicción del FEI y que no le tocaba a la secretaria Burgos hacer revisión alguna. El FEI informó además que esa investigación estaba siendo coordinada con el Departamento de Justicia desde hace meses y que desde las pasadas semanas ya se estaban haciendo los arreglos para recibir los documentos. Así que esa tarde Burgos entrega los referidos, pero retiene las cajas de evidencia. Eso crea un cambio en la postura del presidente del Senado, que dice que Burgos tiene que renunciar. Y Johnny Méndez dice que esperaba más de la gobernadora, aunque dice que prefiere esperar a que se le dilucide la investigación del FEI. La comisionada residente, por su parte, pide que se publique el contenido de los referidos al FEI y de ser necesario que la plana mayor del PNP se reúna para discutir la candidatura en la primaria de la gobernadora. Esa misma noche, la gobernadora va a Ponce a entregar unas computadoras y es recibida por una protesta, mientras que además se circula promoción para protesta del miércoles.
Y el miércoles 8 de julio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, le da un ultimátum a la secretaria Burgos. O renuncias o nos autoconvocamos para colgar el nombramiento de la secretaria en propiedad a el cargo del Departamento de Justicia. Burgos entrega su carta de renuncia, pero la gobernadora inicialmente no actúa sobre ella. Más tarde, durante el día, se forma una protesta en frente a la fortaleza.
El jueves 9 de julio, la gobernadora aceptó la carta de renuncia de Burgos, pero además de publicar la carta de renuncia, también publica el tracto de emails entre Burgos y la fiscal Phoebe Izales, que estaba a cargo de los procesos de investigación que luego fueron referidos al FEI. Entre los correos que se publicaron, vemos uno en el que Izales le hace la advertencia a Burgos que la gestión que la secretaria interina detuvo era una que iba acorde con los procesos. Y cito, la gestión que se realizaba en la mañana de hoy cumplía con el curso ordinario de los procedimientos en la tramitación de la entrega de los informes preliminares según se había acordado. Por tal razón, no entendimos necesario esperar.
Y finalmente, el viernes 10 de julio, en horas de la tarde, se entregaron las 6 cajas de evidencia finalmente a la oficina del panel del fiscal especial independiente, mientras que los referidos entregados son relacionados a el manejo del almacén de suministros en Ponce durante los terremotos de enero. La presidenta del panel del FEI anunció que justicia comenzó otra investigación en junio. Ha sido una semana bastante cargada de información desde que por primera vez rompió este escándalo. Las reacciones de parte del liderato político han sido bastante variadas. A mí me parece que hay todavía una confusión general de parte del público y el pueblo sobre qué exactamente va a suceder con esto, ¿no? Si en efecto esto va a tener algún tipo de costo político para la gobernadora y su partido, o si va a permanecer algún tipo de indiferencia a través de este proceso, que es lo que se ha visto durante estas semanas, que ha bajado gradualmente la intensidad de la reacción inicial. Y hoy, por ejemplo, ya apenas se está hablando de este escándalo.
Yo creo que una particularidad que tiene esta situación, contrario a lo del chat, es que hay que requiere cierto conocimiento de los procesos, porque de primeras la explicación de Burgos, de ella lo que quería era revisar esos informes, no necesariamente suena imprudente, no suena como algo con dolo, ¿verdad? No suena con malas intenciones, suena razonable. Lo que pasa es que según se dan los procesos, tú sabes, pues eso no es lo correcto, que en realidad ella estaba deteniendo un documento que nombraba a su jefa, que es la gobernadora, a una investigación al FEI. Y entonces ahí es que empiezan a entrar los matices, y por eso quiero resaltar la cita de la fiscal Isales, en la que ella dice que la gestión que se realizaba en la mañana de hoy cumplía con el curso ordinario de los procedimientos de la tramitación de la entrega de los informes preliminares. Entonces, hay que entrar, o sea, hemos escuchado de muchos expertos y de inclusive exsecretarios de justicia que dicen, no, el curso que tomó la secretaria Burgos no era el correcto, pero no es necesariamente algo que tú vas a deducir si no sabes de los procesos. Entonces, eso ya crea una dificultad, porque tú leer el chat, tú visceralmente podías reaccionar al chat. O sea, leer a un funcionario de gobierno pedir a ver si había muerto para tirarle a los cuervos, no necesitas una explicación procesal al respecto. Sabes que eso está mal. Así que yo creo que eso le da una complejidad a la discusión, porque hay que saber de unos procesos que no son de conocimiento general, que no son de discusión general en cualquier momento, y eso dificulta también. Lo otro es lo que hemos hablado, que hay otros factores donde pues seguimos teniendo COVID. O sea, esta noticia de la gobernadora sale en la misma semana donde hemos estado día tras día descubriendo más casos de COVID, ya sea no solo por el aumento que ha habido ahora, sino los casos que se descubrieron de abril, de cuando el sector empresarial estaba insistiendo en la apertura de la economía. Resulta que teníamos un montón de casos de los que no sabíamos. También esta semana salió el presidente de la Asociación de Hospitales a decir que sí estaba preocupado por el sistema hospitalario y que pueda ocurrir si siguen aumentando las hospitalizaciones. Así que este escándalo ocurre en un momento donde la población también tiene que estar pendiente de qué es lo que está pasando con el manejo del COVID. Y eso le quita, ¿verdad? Obviamente le va a quitar atención.
Definitivamente, sí. Y trayendo un poco la comparativa que hace relacionada al asunto del chat, y esto es algo que hemos hablado en el pasado, es que el chat tocaba una fibra emocional, que esto, tal vez por el aspecto más técnico que tiene, que lo que mencionas, ¿no? Que hay una cuestión procesal que no es de fácil entendimiento para personas que no están en el campo del derecho, ¿no? O que tienen algún tipo de entendimiento de ese campo. Es mucho más difícil explicar en términos técnicos que, como tú mencionas, ¿no? Ver algo que me produce una reacción emocional inmediata, como escuchar o leer, en este caso, a un funcionario de gobierno haciendo el tipo de expresiones que se hicieron en ese chat sobre algún familiar que yo pude haber perdido, o que conozco a alguien que perdió un familiar o algún ser querido por el paso de, ¿verdad? Luego del paso del huracán María. Así que para mí las situaciones en términos generales, más allá de eso, no son comparables, excepto en servirnos para hacer contrastes de las reacciones que han emitido las personas. Pero este escándalo es uno mucho más técnico, lo cual lo hace mucho más preocupante, mi opinión, precisamente porque se están viendo unas irregularidades claras dentro de los procesos legales que se supone que sirvan para fiscalizar hasta la propia gobernadora, ¿no? Y yo por un momento dado puedo darle el beneficio de la duda a la secretaria que asumió el puesto durante el cargo corto que lo tuvo, Wandimar Burgos, de tú llegar a una agencia y de tener algún tipo de trámite porque tú no sabes qué es. Y es tu responsabilidad saber qué es lo que se está haciendo ahí. Pero es que el margen de error es tan pequeño que no diría imposible, pero sería ingenuo no pensar que pues hay algo relacionado a proteger a la gobernadora, ¿no?
Claro, ese es el asunto. Sí, donde es más fácil el que toma color es porque es una subalterna de la gobernadora paralizando una investigación contra la gobernadora. Y ahí es que tú dices, espérate, esto no, es que ella no puede tener ese tipo de acción porque un referido al FEI no lo hace la Secretaría de Justicia, lo hacen los fiscales. La Secretaría de Justicia lo que hace es firmar que se completó el trabajo. Pero la explicación suelta de ella sin contexto no suena irracional. Y ahí es que empiezas a ver unas complejidades que no habían en el chat del verano del 19. Y quiero resaltar algo que habías mencionado, de esto es un asunto de fiscalización a la gobernadora. Así que esto tiene un asunto de minar la confianza de las personas en las instituciones y una confianza que yo creo que ya ha cogido bastantes cantazos por todos los eventos que hemos recibido en años recientes, desde tener a nuestra secretaria de Educación y a la directora de ACES ser esposada por cargos federales, lo mismo con un senador dentro del mismo cuatrenio. Así que yo creo que parte del problema con esto es que no solo hay unos cuestionamientos de corrupción, sino son unos cuestionamientos de corrupción específicamente en la entidad que va a velar porque no se dé la corrupción. O porque se haga cumplir una pena a los que cometieron corrupción. Entonces, al tratarse de un ente fiscalizador, tiene un peso adicional y tiene un cantazo adicional hacia la confianza que pueda tener la gente en el sistema.
Completamente de acuerdo. Yo creo que el daño más grande que hace este nuevo escándalo es que lacera una vez más la imagen de instituciones en las que se supone que nosotros como ciudadanos confiemos en que harán el mínimo que es su labor. Yo creo que es de las pérdidas más grandes que hemos tenido en todo este proceso desde que la propia Wanda Vázquez Garcet encabezaba ese Departamento de Justicia.
Y antes de cerrar, quería también mencionar una explicación que dio Mardely Jusino ayer. Ayer estaba en el panel de periodistas del programa de Milly Méndez en Radio Isla. Jusino explica el aspecto de qué implica el que sea un puesto de confianza. Una de las defensas que hace la gobernadora es que ella no tenía que dar explicaciones de por qué ella votó o le pidió la renuncia a Longo porque eso es un puesto de confianza. Y Jusino explica que el puesto de confianza lo que significa es que ella no le tiene que dar explicaciones al funcionario que está votando por lo que sea, porque es de libre remoción. Que eso no implica que ella no le debe una explicación al pueblo, que cuando el pueblo pregunta por qué es que tú sacaste a un funcionario de gobierno, ella no puede esquivarse dentro de la excusa de puesto de confianza, porque para eso no es. Y yo creo que eso también es bien importante tomarlo en cuenta, que los gobernantes siempre le deben estar respondiendo las preguntas al pueblo. No se pueden estar escudando en cosas como yo no tengo la obligación de ley de dar una explicación o no. Siempre tienes que dar una explicación. Y con eso cerramos. Sin antes, queríamos agradecer a todas las personas que han ayudado al Pocillo.
Gracias a las aportaciones y el apoyo de todas las personas que nos escuchan, que hacemos este proyecto en primer lugar. De nuevo, gracias a esa ayuda, hemos por fin podido adquirir mejor equipo para hacer nuestro trabajo y poderles seguir brindando contenido de calidad, que es nuestra meta siempre, es hacer trabajo de calidad, que dé gusto consumirlo y que también aporte de cierta manera a la vida de todas las personas que pues, nos escuchan, así sea pues informándolos un poco o tal vez ayudándoles a analizar las situaciones y a contextualizarlas. Así que nada, de lo más profundo del corazón del equipo del Pocillo, les damos a todas, todos y todes las personas que han sacado de su tiempo y de su dinero y bueno, de hasta donde no tienen para darnos la ayuda y la confianza para sacar nuestro proyecto adelante, y sepan que pues no los vamos a decepcionar. Habiendo dicho eso, pueden conseguirme en todas mis redes sociales por @DonVictorRamos. Mazo, ¿dónde te conseguimos?
A mí me consiguen en Twitter por @María_Soledad7 y en Instagram por @Marisolitud.
Al Pocillo pueden encontrarlo en todas sus redes sociales como @PocilloPodcast. Vayan y dennos un follow. Y de paso, si nos escuchan en Apple Podcasts, déjanos un review. Nos ayuda bastante a coger un poco más de visibilidad en esa plataforma. Eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar.